Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Puedo verte porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si yo no puedo verte, porque Dios me...
Escuchamos la canción Historia de un amor, a cargo de Luis Enrique Gatica Silva, conocido artísticamente como Lucho Gatica. Es un famoso cantante de boleros y actor chileno. En 1957, Gatica decidió mudarse a México, país que cobraría gran importancia en su vida. Allí lanzó No platiques más, Tú me acostumbraste y Voy a apagar la luz, este último lanzado en 1959.
Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir
más. Solicita la creación de un comité para mantener la sanidad del ganado de la región. En lo que va del año, se han judicializado 6 casos de robo en la región. Pretenden que Colotlán sea sede distrital del Instituto de Justicia Alternativa. El sexting ha tomado popularidad entre los jóvenes. Y esta mañana no se pierda la colaboración del maestro Luis Ramos en la sección Manos al Jardín. están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Un gusto poder saludarles desde esta cabina de Radio Universidad, aquí en el Centro Universitario del Norte. Y les invito para que se queden con nosotros y puedan conocer la información que tenemos preparada para esta mañana. Además, quiero transmitirles el saludo de quienes trabajan para hacer posible este espacio: Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Karen Hernández, Cristian Rosales y Diego León. Comenzamos con los detalles de la información. Con la creación de un comité, mejorarían la inocuidad del ganado y las ganancias que reciben los productores. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a la audiencia. Con la finalidad de mantener el estatus de inocuidad con el que cuenta la región, realizan la petición al gobernador del estado de crear un comité regional en el cual los 10 municipios de la zona norte puedan ser partícipes de mejorar las condiciones y no perder el estatus para así poder exportar ganado, comenta José Refugio Escalera Landa, auxiliar de la Coordinación Regional de la Secretaría de Desarrollo Rural.
Se llevó a cabo una solicitud por parte de los 10 presidentes municipales y de los 10 presidentes de las asociaciones ganaderas. El licenciado Ricardo Ron Ciordia, director de proyectos estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Rural, coordinó esta reunión para que se le hiciera una solicitud al gobernador por el interés de que somos la única región del estado de Jalisco que tenemos el estatus sanitario A1, que quiere decir que estamos libres de brucela y tuberculosis. Somos por tal la región que podemos exportar ganado bovino a los Estados Unidos.
Por su parte, Ricardo Ron Ciordia comenta que en efecto este comité ayudará a los productores ganaderos de la región a contar con las condiciones necesarias para poder exportar su ganado y les sea mejor remunerado.
Que es una petición que se le hizo al señor gobernador y autorizada para que en esta región participe Senasica directamente en un comité regional que lleve la sanidad a todas las regiones, que todo el ganado esté areteado, que esté libre de brucelosis y de tuberculosis, para que tenga un mercado internacional y agarre un precio realmente, porque no se vale que estén vendiendo aquí los animales a 50, 52 pesos, a 48, y en la frontera ande sobre 80, 100 pesos. Esto significa integración, y para eso el gobierno está invirtiendo en la sanidad, y la sanidad deben de cuidarla tanto el gobierno municipal, el gobierno estatal, los propios productores y el gobierno federal.
Escalera Landa reiteró que en la petición realizada al gobernador, firmada por los alcaldes y presidentes de las asociaciones ganaderas de cada municipio, piden se forme el comité para aplicar y administrar los recursos provenientes del estado y de la federación en beneficio de todos los productores ganaderos.
Y esa parte pues ha sido importante aquí para la región, ya que años atrás y en el año actual, los productores que exportan su ganado pueden vender su ganado a un mayor precio que como lo pueden vender aquí. Desafortunadamente sí ha bajado un poco esa exportación, pero ha sido debido a lo mejor por la cuestión estadística, ¿no?, del hato o el número de animales que se tienen en la región.
Cabe señalar que se continúa a la espera de que la solicitud sea aprobada, ya que el gobernador no dio fecha de respuesta o resolución. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Vamos a nuestro primer corte, regresamos con más. Al regresar en información, en lo que va del año, se han judicializado 6 casos de robo en la zona norte. Y pretenden que Colotlán sea sede distrital del Instituto de Justicia Alternativa.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 22 de septiembre.
Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Mauricio. En 1910, en México, con motivo de la celebración de 100 años de independencia, se inaugura la Universidad Nacional de México, hoy Universidad Nacional Autónoma de México. En 1969, muere Adolfo López Mateos, abogado y político mexicano. Durante su administración, se crearon el ISSSTE y el Museo Nacional de Antropología. También se nacionalizó la industria eléctrica. Nace el 26 de mayo de 1908. 23 de septiembre, festejarán su santoral Lino, Constancio y Zacarías. En 1521, tras vencer a los aztecas, el conquistador español Hernán Cortés asume el cargo de justicia mayor y capitán general de los nuevos dominios españoles. Funda ese mismo día la villa de Coyoacán y ordena hacer una nueva traza de la gran Tenochtitlan. En 1939, muere el médico y neurólogo austriaco Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Es autor de Más allá del principio del placer y la interpretación de los sueños, entre otras obras. Nace el 6 de mayo de 1856.
Compra 17 pesos con 12 centavos y se vende 18 pesos con 24 centavos. El euro se compra 20 pesos y se vende 22 pesos con 34 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. En lo que va del año se han judicializado 6 casos de robo en la zona norte. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, a toda la audiencia, por supuesto. El robo se ubica dentro de los delitos contra el patrimonio, de acuerdo a lo establecido en los diferentes códigos penales, tanto de los estados como de la nación, datos registrados en el juzgado de oralidad del Distrito 11 y proporcionados por Iván Gómez Vega, juez de control, enjuiciamiento y ejecución penal en Colotlán en 2017. En la región se han judicializado 6 casos de robo y de ello nos habla.
Y durante todo el 2016 no tuvimos ningún asunto de robo, específicamente hablando de ese delito. Por lo que ve al año de 2017, hemos tenido conocimiento de 6 asuntos relacionados con el delito de robo. 3 de ellos aparentemente ocurridos aquí en Colotlán, 2 más en San Martín de Bolaños y 1 en el municipio de Bolaños.
El Código Penal establece que comete el delito de robo el que se apodera de una cosa ajena mueble sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley. Detalla además una tipificación del mismo.
El delito de robo, de manera general, se configura cuando una persona se apodera de algo que no es suyo sin el consentimiento de quien se lo podría dar. El código ya nos va haciendo un desglose y nos habla del robo a casa-habitación, nos habla del robo calificado, que es aquel que se da cuando concurren algunas otras circunstancias, por ejemplo, que haya violencia, que los ladrones actúen en número de 2 o más, que se haga valiéndose de la nocturnidad, que se haga valiéndose de la confianza derivada de una relación de trabajo, etc. Hay otra figura que es el robo equiparado. Esta es el ejemplo más común, que una persona, por ejemplo, sea detenida conduciendo o a bordo de un vehículo automotor que tenga reporte de robo y que esa persona esté consciente de que el vehículo es robado. Ese es un requisito fundamental.
El robo es un delito de consumación instantánea, pues se efectúa desde el momento en que se produce el apoderamiento, sin que tenga relevancia que el autor haya o no conseguido tener el dominio pleno de la cosa mueble. A pesar de esto, existen otras condicionantes que determinan la sanción que recibirá el infractor, explica el juez.
En el año 2017, de los 6 asuntos que han ingresado derivados o relacionados con el delito de robo, hay 2 que son por el delito de robo equiparado, y precisamente el resultado ha sido ese que te comenté, que no se vinculó a proceso a las personas imputadas, porque el Ministerio Público no acreditó con algún dato de prueba que ellos supieran que los vehículos eran robados.
El procedimiento inicia con la denuncia ante el Ministerio Público, quien a partir de entonces deberá investigar los hechos y elaborar la carpeta que presentará al juez. Este, a su vez, revisará el contenido y determinará el procedimiento a seguir de acuerdo a las facultades que le permite el Código Penal.
No hay ninguna sentencia. Tenemos 3 incidentes en Colotlán y, de hecho, en los 3 hemos intervenido como juzgado única y exclusivamente para recabar la ratificación por parte de los moradores de algún domicilio, en el sentido de que autorizaron que policías o agentes del Ministerio Público ingresaran al domicilio en búsqueda de algún indicio o materia u objeto del delito. Son controles judiciales, es decir, el Ministerio Público no nos ha dicho quién es el presunto delincuente, si es uno o más, si son hombres o mujeres. El Ministerio Público únicamente cumple con una obligación que la ley le da, recibe la denuncia. Entre los actos de investigación que lleva a cabo es la inspección a un domicilio, y tiene la obligación de informarle al juzgado en los 5 días siguientes para traer a la persona que le dio la autorización y que lo ratifique en presencia del juez.
De los casos registrados en 2017, 2 implicados quedaron libres por no estar vinculados al hecho. Una persona más está sentenciada y los otros 3 casos están en proceso. Es decir, no han sido imputados, no han recibido pues una sentencia de parte de el juez a quien se presentaron dichos casos. Ana Cristina, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Lupita. Antes de ir a nuestro siguiente corte, quiero recordarles que siguen abiertos los centros de acopio del Centro Cultural Casa Hidalgo y del CU Norte aquí en el Puerto de Servicios Académicos. Les recuerdo los artículos que se están requiriendo: víveres no perecederos, comida enlatada, atún, sardinas, frijoles, leche en polvo, alimento para bebé, agua embotellada, harina de maíz, arroz, frijol, lentejas, sopas de pasta, azúcar, sal, café, aceite y comida para mascotas, para perros y gatos. En seres domésticos como sábanas, cobijas, también jabón, cepillos de dientes, champú, desodorante, pasta dental, papel higiénico, toallas sanitarias, pañales para niños, también pañales para adultos, cubetas, escobas, cloro, franelas, bolsas de plástico, trapeadores, detergente y lámparas de mano con pilas. Con relación a la parte de curación que se requiere, pues está hablando de equipo médico y de primeros auxilios como guantes desechables, gasas, punzos números 14, 16, 18, 20 y 22, electrodos, llave de 3 vías, jeringas de 5 mililitros y 10 mililitros, cubrebocas, agua oxigenada, vendas de 10 centímetros, guantes quirúrgicos del 6,5, 7, 7,5 y 8, cepillos quirúrgicos, tela adhesiva microporo, bultos quirúrgicos, venóclisis, solución Hertmann y agua fisiológica de 500 mililitros. Además, herramientas como palas, martillos de construcción, cortadoras, esmeriles, picos, cascos, marros, martillos, arneses, clavos de 2 pulgadas, alambre cocido, bolsas de plástico, guantes de carnaza y cizallas. También, por último, mencionarles que pueden aportar llevando casas de campaña. Saben que hay personas que no quieren retirarse de sus domicilios por temor a que les roben lo que tienen, y bueno, pues están quedándose afuera de sus casas, así que también pueden colaborar enviando casas de campaña. Les recuerdo el horario para que hagan llegar sus donaciones aquí en el Centro Universitario, en el Puerto de Servicios Académicos o en el Centro Cultural Casa Hidalgo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Nos vamos a nuestro siguiente corte de estación. Regresamos con más.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa.
La marihuana hace que los espermatozoides naden en círculo. Ya existían varios estudios que apuntaban que fumar marihuana de forma habitual podía afectar a la fertilidad del varón, Concretamente, mostraban que esta sustancia podría provocar una reducción en la capacidad para producir espermatozoides. Pero ahora, una nueva investigación, realizada por especialistas del Departamento de Urología y Ciencias de Canadá, revela que también afecta a su movimiento. Los investigadores han observado que los espermatozoides de varones que fumaban marihuana, al menos una vez por semana, parecían mostrarse aturdidos y se movían en círculos, lo que les incapacitaba para alcanzar su objetivo. Además, todo parece indicar que los espermatozoides se vuelven más lentos y necesitan mayor cantidad de energía para moverse. Anteriormente, otro estudio realizado por la Universidad de Copenhague reveló que los fumadores habituales de marihuana sufrían una reducción en la producción de esperma de aproximadamente un 20%, lo que podría deberse a que el tetrahidrocannabinol, el agente químico responsable de los efectos alucinógenos de esta sustancia, afecta de alguna manera a los receptores de los testículos. Con todo, los autores del nuevo estudio reconocen que la marihuana podría no ser la única causante de estos efectos negativos y que es necesario realizar más estudios para obtener certezas sobre sus efectos en la fertilidad del varón. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. El Instituto de Justicia Alternativa también aspira a abrir centros de mediación en los diferentes municipios que conforman la región. Te escuchamos con esta información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Por los conflictos que se generan en la región y los mecanismos utilizados para resolverlos, Pedro Carvajal Maldonado, director del Instituto de Justicia Alternativa, externó su interés de que los municipios cuenten con un centro de mediación certificado y de abrir en Colotlán una sede distrital.
Es importante también mencionar que Colotlán es cabecera distrital, entonces estamos platicando precisamente previo para que en breve pues tengamos aquí la sede distrital. Independientemente, esta sería una sede de lija en la cual ventilaríamos todo tipo de asuntos. Comentábamos de los posibles asuntos que se pueden dar en las regiones, en una cuestión limítrofe de que recorrieron la barda un metro. Pues sí, pero tiene 500 metros de fondo, pues ya son 500 metros, puede ser un problema muy serio que la gente se anda, no lo exagero, se anda matando, ¿no? Por un tema de esos.
Con la apertura de dicho centro, la ciudadanía tendrá acceso a métodos alternos en la solución de conflictos y problemas, sin llegar a recurrir a litigios o demandas ante diferentes instancias, procesos que en esta región representan un problema por los tiempos que tardan en solucionarse.
Hay que ver el interés real de cada comunidad, cada persona, y es lo que se ventila en mediación precisamente. En un trámite ordinario, tribunalicio, yo lo digo de manera crítica, pues se enfría el hecho o el acto jurídico y se va hasta al resultado en 5 años, puede ser con los procedimientos que puede haber ordinarios en segunda instancia o de un juicio de amparo, y la realidad es que al final que se logra la cosa juzgada, pues no tiene nada que ver con la... El origen, y es otro esquema. Esto, el conflicto cambia de momento a momento, es lo que se puede atender eficazmente con la mediación.
La idea que Carvajal Maldonado espera consolidar en breve permitirá reducir los casos que terminan en desintegración familiar, en juicios legales complicados, en un desgaste y en muchos casos con mayor resentimiento que el origen del conflicto. La consolidación de la propuesta requiere inversión económica y la certificación de quienes operarán el centro mencionado. Para tal caso, el IJA abrió un diplomado de mediación en el que tendrían que participar los funcionarios de esta región.
Tenemos la intención de generar un diplomado de capacitación, como yo mencionaba, pendiente la certificación como mediador, como mediadores, y posteriormente la acreditación como centro público a cada municipio, con el esfuerzo compartido, generar un diplomado para la zona exclusivamente, es decir, para que tengan a bien ustedes mandar a 3 o 5 compañeros de sus respectivos ayuntamientos y poder lograr el objetivo, seguir el proceso, el procedimiento que es 120 horas presenciales en los diplomados, y después se hacen unos exámenes en los cuales vamos a
a también hacer el esfuerzo, ¿por qué no?, de venir a Q-Norte a aplicarlos. Si no tengo inconveniente, aquí mi director de acreditación, le pido autorización, aquí mi director, ¿no?, de mi jefe de departamento. Entonces, ¿por qué no también venir a aplicar los exámenes acá para agilizar la mencionada certificación? Con mucho gusto lo hacemos.
Conscientes de la distancia, tiempos y gastos que generaría a los habitantes de esta región asistir a un ejercicio como este, Carvajal Maldonado comentó que harán un esfuerzo para ofrecer este diplomado o un diplomado intensivo en Colotlán y que aquí se concentren los asistentes del resto de los municipios. Esta es la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Lupita. Nos vamos con otros asuntos. El sexting es una práctica que puede generar problemas psicológicos y sociales. Te escuchamos con relación a este tema, Gonzalo Vela, adelante.
Gracias, Ana Cristina. El sexting consiste en enviar contenidos de tipo sexual, principalmente fotografías, mensajes o videos producidos generalmente por el propio remitente a otras personas por medio de teléfonos móviles, tablets, computadoras o cualquier tipo de tecnología, y es una práctica que puede generar problemas sociales y psicosociales, explica Vicente Xicoténcatl Molina Ojeda, presidente del Colegio de Psiquiatras de Jalisco.
El sexting es un fenómeno que se desprende de aplicación el uso de estas nuevas tecnologías, el campo de las telecomunicaciones, ¿no?, donde tú ya puedes transmitir datos escritos e imágenes, y donde precisamente jóvenes, niños, envían o son objetos de esa manera de cómo enviar mensajes con contenidos sexuales, ¿sí?, que del cual se pueden desprender posteriormente acciones de extorsión, de ciberbullying.
Molina Ojeda refiere que el sexting no es nuevo, sin embargo, su uso se ha popularizado y el peligro que este conlleva también, ya que una vez enviada una imagen o video, estos ya no pertenecen al individuo y lo que pueda ocurrir con ellos en ocasiones puede perjudicar a la persona que los creó o incluso a la sociedad.
Menos surge porque desafortunadamente ante la desintegración que está viviendo nuestra sociedad, nuestros jóvenes hoy en día y niños, niñas, están cada vez más vulnerables o son cada vez más vulnerables ante la manipulación que se da, ¿no?, de parte de los adultos, pero también por la misma madurez en la que viven y también porque no cuentan con las herramientas que les permita hacer frente a este tipo de fenómeno.
Esta práctica puede causar graves daños psicológicos a las personas que ingenuamente se toman fotos o envían contenido sexual a quienes consideran sus amigos o parejas, pero que en la mayoría de los casos desconocen el destino final de sus fotografías íntimas, añadió el entrevistado.
Pues es parte de los tiempos que corren. El uso de las tecnologías despierta o detona en los chicos y chicas de hoy en día otro tipo de estímulos diferentes a los estímulos que tuvimos generaciones anteriores al uso de estas herramientas. Entonces sí crean o pueden ocasionar o detonar una adicción.
Es importante que los padres de familia estén al pendiente de sus hijos y les inculquen valores desde el seno familiar, ya que es la mejor manera de que los jóvenes no caigan en esta trampa, finalizó.
Los padres tienen a su cuidado sus hijos y el hecho de que estos vayan creciendo implica que tengan distintas necesidades y que enfrenten distintos tipos de problemas y que estos tipos de problemas los vas a ir enfrentando conforme a cada etapa que vaya viviendo. No es lo mismo un infante menor a un infante mayor o a un adolescente temprano. Y sabemos que en este caso los grupos primarios no es exclusivamente la familia, pero la familia sí es responsable de verificar o ver quiénes son los grupos de amigos, compañeros de escuela, en fin, estar al pendiente de lo que está pasando con sus hijos.
Cabe mencionar que diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso de Jalisco aprobaron reformas al Código Penal del Estado para incluir estas modalidades de ilícitos, reformando el artículo 224 del Código Penal Estatal y adicionan los artículos 135 bis y 142a, último párrafo, para incluir el delito de pornovenganza o sexting. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Es un tema muy delicado. No se piensan las consecuencias de estas prácticas y, por supuesto, pueden generar muchos problemas de todo tipo, ¿no? Tanto legales como emocionales, en fin, todo lo que puede implicar una situación de esta por ignorancia o porque no te importa o por diferentes razones, ¿no? Por inconsciencia. En fin, un tema muy delicado.
Así es, Ana Cristina. Pues aquí nada más cabe mencionar que es importante que los padres de familia estén al pendiente de lo que hacen sus hijos, principalmente en redes sociales, que es donde más se da este tipo de prácticas. Y pues inculcar valores es la mejor manera de que, pues, de erradicar este problema social que afecta a todos, no nada más a los jóvenes, sino también a adultos, a chicos y a grandes.
Por supuesto. Pues te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Nos vamos a nuestro último corte de estación y regresamos para poner manos al jardín.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Ya nos acompaña en cabina el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín. Maestro, ¿cómo está? Buenos días.
Bien, gracias. Bien.
Saludamos a la audiencia de radio, por supuesto, y también a quienes nos siguen a través de la transmisión en Facebook. ¿De qué nos habla el día de hoy?
Bueno, pues acabamos de saltar en el calendario.
Empieza el otoño.
El otoño. Es un periodo, pues, amplio, pero además favorable para el jardín, para las personas que le dan esa atención que ese espacio necesita. Hay que empezar a acercar los instrumentos necesarios entre tijeras de diferentes tipos, alicates de corte y algunas podar. Rastrillos y bolsitas ahí para almacenar algunos residuos de origen vegetal. Todas las plantas arbustivas o árboles necesitan, pues, limpieza, ¿no? Hay que retirar la madera muerta, la que se va generando, pues, porque cumple su función, su periodo de vigencia, y hay que retirarla. Es sanear a las plantas en su totalidad. Los bulbos que quedan a la hora que fenece la flor, pues también hay que retirarlos, hay que hacer cortes a cierta altura. No es propiamente una poda. Como tal, no.
No.
Solamente una limpieza, porque si finalmente siguen algunos brotes, las florecitas por ahí nos regalan a veces algunas expresiones. No siguen, ellas siguen. Uh-huh. La verdad es que si hay buena atención, tenemos flores todo el año. Hay plantas estacionales que sí cumplen su función 3-4 meses y dejan de florear. Uh-huh. Pero ahorita, pues, hay que hacer un ejercicio de limpieza. Hay que retirar, hay que remover la tierra, es una recomendación, hay que con la mayor frecuencia posible, uh-huh. porque oxigenas y acabas con varios agentes vivos, ¿no?, de origen animal que llegan y se anidan y, pues, posteriormente le generan problemitas a las plantas. Tendríamos una planta sana y a empezar a agregar fertilizantes, ya sea de tipo agroquímico o natural.
Yo tengo una duda con lo que dice con relación a la limpieza de la tierra. Ajá. Se refiere, lo que pasa es que en algunas ocasiones se nos ha mencionado que es bueno dejar, por ejemplo, las hojitas que van cayendo para que formen parte de, sí. Digo, que se vayan descomponiendo y aporten, ¿no?, a,
sí, sí.
a la riqueza de la tierra.
Mejoramiento del suelo, sí.
Pero en este caso, ¿cómo sería la limpieza?
Bueno, en este caso, es que el simple hecho de remover la tierra, uh-huh. unos 10, 15 o más centímetros de profundidad, ya es un ejercicio de limpieza y oxigenación.
Okay. Uh-huh.
A veces si vemos las hojas manchadas, ya sería un poquito meticuloso, ¿no? Cuando vemos hojas manchadas, retirarlas, tirarlas a la basura o incinerarlas, quemarlas. Ahí también ya le podemos llamar limpieza. Luego de pronto empezamos a ver algunas expresiones en los tallos, algunas como baba o moco pegado brillante, que por ahí nos dejan las huellas los caracoles. O algunas bolitas negras que están pegadas por los tallos de las hojas, que son huevecillos de otros insectos. Todo eso, pues, ahí si sí. tienes tiempo o le dedicas unos minutos a tu jardín, una vez a la semana o diario, pues irlos retirando, ¿no? Igual los insecticidas de corte preventivo, a los que les llamamos orgánicos, seguirlos aplicando. Porque tenemos un periodo, tenemos periodos amplios ya de secas, ¿sí? O sea, ya no llueve. Y de pronto nos llegan unas tormentitas como las de ayer y antier.
Sí.
Entonces se hacinan en los recipientes de las macetas o en las macetas o en los cajetes. Eso da lugar a que se sigan estimulando el nacimiento de los insectos. Igual, pues ellos se hospedan en las plantas. Parece una medida un tantito escrupulosa, pero la verdad es que hay que tomarla.
Claro.
¿Por qué? Pues porque es importante ver a las hojas verdes como tales, no manchadas, y que la planta nos ofrezca una expresión favorable, brillante, en el periodo de primavera, y que su reposo invernal también sea tranquilo, ¿no? Que no se vea afectado por plaguitas por ahí, ¿no?
Exacto.
Por otro tipo de insectos. Y el otoño, pues, es un momento donde el panorama cambia. Llega el dorado, el rojo en las hojas de los árboles que son de hoja, que son caducifolios, que pierden sus hojas. Y los que son perennes, pues, no, esos mantienen su verdor un poquito más deprimido, pero sí. Sí permanece. Y bueno, vienen los periodos de recuperación de frutos también en este periodo, ¿no? En esta época, que hay que disfrutarlos, limpiarlos y comérnoslos. Exacto. Lo más que se pueda. Igual, prepararlos para la siguiente estación, que ya veríamos posteriormente qué asunto, ¿no? Pero por ahorita, atender el jardín, prepararlo. Sí, son las recomendaciones.
Fertilizar
y...
Bueno, la limpieza primero, ¿no? Luego fertilizar. Claro. Y remover un poco el sustrato.
Es bueno la retirada de la madera muerta, que le llaman, o sea, los retazos que ya se pierden, para que el árbol siga cobrando forma y además siga respirando y recibiendo la luz, que es importante que la luz se filtre por entre las ramas.
Claro.
Porque además es muy benéfica para eliminar algunos, cierto tipo de bichos, sobre todo hongos.
Excelente.
Ese es.
Muy bien, maestro. ¿Algún otro punto?
No, de momento, pues, es una breve, pero que si nos ponemos a hacerla lleva buen tiempo. Más
sí,
que
exactamente.
La plática, ¿no? Este espacio breve, pero la verdad es que hay que dedicárselo y procurar que nuestros jardines o los espacios abiertos a la calle también estén cuidados por el vecino que los disfruta, aunque caminas por la periferia de Colotlán y genera incomodidad. No los atienden.
Así es.
Y bueno, pues tenemos muchas responsabilidades todos los que aquí vivimos, ¿no?
Claro.
Que le den un poquito de atención a sus áreas verdes.
Exactamente. Sí, sí, es cuestión de dedicarles tiempo, ¿no? Si las tenemos, hay que cuidarlas.
Son benéficas, se convierten en depósitos de basura y en algunos lugares donde los animalitos, sobre todo los perros caninos, llegan ahí, pues,
a
defecar y demás, y la verdad es que sí, sí, sí llama la atención a cualquier persona que nos visite, es lo primero que te comentan.
Claro.
No hay atención. Y bueno, no es responsabilidad de las autoridades, es un asunto del que vive enfrente. De la planta, ¿no?
Por supuesto.
Y hay que darle ese servicio a estas hierbitas, que son buenas, indistintamente que sean o muy domésticas o hay que darles ese carácter ornamental, sea cual sea el origen de la planta.
Perfecto. Muy bien, maestro, pues muchas gracias. Noel Torres dice, ¿le puede decir porque las viejitas les gustan mucho las plantas?
Preguntan.
No entiendo si es pregunta o si es afirmación.
¿Por qué a las viejitas les gustan mucho las plantas? Bueno, lo que pasa es que igual que las mascotas, a veces la soledad nos invita a descargar nuestras emociones sobre estos objetos. No necesariamente plantas, pueden ser cualquier adicción que uno tenga, ¿no? Y entre este, en este caso las plantas, ir a retirarle las hojas, ver cómo florecen, percibir sus aromas, son una compañía que solamente el ser humano entiende y no la explica, la disfruta.
Claro.
No la puede explicar.
Muy bien, maestro. Pues muchas gracias. Lo escuchamos la próxima semana.
Muy amable,
que tenga muy buen día. Gracias, amigos de Facebook, por haber estado sintonizando este video en vivo. Y nos antes de ir con las breves informativas, el DIF Jalisco tiene un centro de acopio. También está invitando a que se lleven alimentos no perecederos como arroz, frijol, avena, alimentos enlatados, atún y sardina, café soluble, azúcar, sopas de pasta, pañales para niño y adulto, papel higiénico, toallas sanitarias, agua embotellada y leche en polvo. Ahí en las instalaciones del DIF Jalisco pueden hacer llegar estas donaciones. Nos vamos ahora con las breves informativas en voz. También me comentan, de la base regional de Villaguerrero, que también funge como centro de acopio. Y bueno, aquí en Colotlán también el DIF se, aquí no me queda muy claro, pero el Grupo Ares también está recibiendo sus donaciones para poderlas llegar a las personas afectadas por estos sismos. Así que son las opciones, aparte del Centro Universitario y de la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán. Vamos con las breves informativas.
Breves informativas. Señal estatal.
La Secretaría de Salud Jalisco obtiene los primeros tres lugares a nivel nacional en los programas del Sistema de Información de Enfermedades Crónicas, en prevención de padecimientos de diarreas agudas, cólera y lepra y prevención de accidentes. Esto con información del portal electrónico Canal 44. Una comitiva del pueblo Wixárika partirá al predio conocido como Piedra Bola en la comunidad de Guajimic, en la Yesca, Nayarit, para llevar a cabo una segunda ejecución de restitución de tierras que dicen históricamente les ha pertenecido, pero que actualmente se encuentran en posesión de un grupo de ganaderos. Esto con información del portal electrónico NTR Jalisco.
Señal Nacional.
Con la posibilidad de concretar acuerdos en apenas 3 o 4 capítulos de los 25 que se discuten y a los que podrían agregarse otros, este sábado 23 de septiembre inicia la tercera jornada en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esto con información del portal electrónico La Jornada. México está profundamente orgulloso de todos sus inmigrantes en Estados Unidos y pidió a la ONU que los proteja de violaciones a sus derechos humanos, dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, esto con información del portal electrónico El Informador.
Señal Internacional.
El grupo terrorista Estado Islámico asumió la autoría del atentado perpetrado el pasado viernes en el metro de Londres mediante una bomba de fabricación casera que ha dejado al menos 29 personas heridas. Esto con información del portal electrónico La Crónica Jalisco.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente día. Les invitamos para que estén en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Esta tarde tenemos Moods de Colotlán a las 6. También tendremos Acústica Global y su Viernes de Metal. Y bueno, pues después a las 22 horas nuestra emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Que pasen un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.